Estamos en la página número 12 de Hechos, capítulo 17. Vamos a estar, si tienes su libro devocional, puedes sacarlo y tomar notas a medida que vamos estudiando la palabra. Póngase de pie, por favor, para leer Hechos, capítulo 17, versículos 1 al versículo 15. Hechos 17, capítulo 1, versículo 1, perdón, al versículo 15. Lea conmigo, sígame a medida que voy leyendo. Pasando por Antioquía, por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días reposó, discutió con ellos. 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por la palabra. Pedimos que en esta mañana tú la bendigas. Pedimos que sea de bendición para nuestras vidas. Pedimos que tú puedas hablar a través de ella. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda obrar claramente, Señor, en nuestras vidas hoy día. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. Esta mañana el tema es presentando el Evangelio a un mundo al revés. En el coloquial, podríamos decir que el mundo está patas arriba. ¿Cómo está esto de que el mundo está patas arriba? Vivimos en un mundo que está patas arriba moralmente y en muchos otros aspectos, en el área espiritual especialmente. Desde la caída del pecado, miramos que el mundo está patas arriba. Hay un desorden, hay un caos espiritual. Y cada vez parece que vamos de mal en peor. Isaías 5:20 dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen por lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Te dice, ¿cómo es eso que hoy día existe eso? Sí. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Primero, el matrimonio. Usted sabe cómo va el asunto del matrimonio. Ya no creemos en el matrimonio como antes, entre un hombre y una mujer. Ahora es lo que uno quiera que sea. Toda forma de combinaciones ahora es normal. La sexualidad. Ya no importa la pureza o la fidelidad antes de casarse. Eso ya no importa. Eso ya es anticuado. Las relaciones antes del matrimonio ahora son normales. Es más, se estaba leyendo unas estadísticas y ahora las personas se están casando menos ahora. Quiere decir que no es porque no hay parejas juntas, es porque hay parejas juntas, pero ya no quieren casarse. La familia, ya no creemos en tener un padre y una madre y tener una para formar una familia. Ahora hay toda clase de combinaciones ahí. En mi casa nos gusta ver la serie La Pequeña Casa en la Pradera. ¿Se acuerdan de esa serie? Algunos de ustedes son de mi edad. Somos jóvenes todavía. Cada uno de esos capítulos tiene una enseñanza. Me encanta porque hay un problema en el hogar y se resuelve. Siempre termina uno aprendiendo algo. Vemos el amor, la verdad en esta serie, los buenos modales, el respeto, el cariño familiar. Vemos también a los padres y los hijos en sus roles correspondientes. Me encanta esa serie. Y no hay ni una mala palabra en toda la serie. Ahora tome por ejemplo lo que hasta ahora se ve en la televisión, la familia moderna, que yo nunca he visto, pero he leído. Eso es lo que la familia moderna, si no lo ha visto, no le digo que lo vea, pero investigue lo que es. Y realmente usted puede ver totalmente opuesto a lo que antes era más común. La sociedad, ¿cómo ha cambiado la sociedad con sus valores? Por lo menos aquí en los Estados Unidos vemos que ha cambiado bastante. Los valores que fundaron este país ahora han desaparecido. ¿Y qué me dice de la iglesia? ¿Ha cambiado esto? Claro que sí, ha cambiado bastante también. Ya no se toma en serio este compromiso de la iglesia. Es más, en esta serie de la casa en la pradera, o la cabaña de la pradera, la iglesia es el lugar donde se reúne la comunidad. Todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe que tiene que ir a la iglesia. Hoy día se ha perdido eso. ¿Cómo solucionar este problema de que nuestro mundo está al revés? La respuesta es bien sencilla. ¿Cuál es? Ustedes lo saben. Es el Evangelio. El Evangelio es la respuesta. El Evangelio es el que puede restaurar a este mundo. Solo el Evangelio puede restaurar nuestra relación con Dios y transformar nuestras vidas y darnos esa base que necesitamos nosotros y restaurarnos al diseño que Dios tiene para nosotros. Y que tenía en primer lugar para nosotros. Él quiere tomar y voltearnos de nuevo al orden correcto. En esta mañana, si tú eres esas personas que no ha conocido a Cristo, quiero que veas lo que envuelve creer en el Evangelio. Y si tú eres una persona que ya eres creyente, yo quiero que pienses cómo es que Dios nos está empujando a nosotros como cristianos para compartir este mensaje del Evangelio. Y recordar también el gran precio que le costó nuestro Señor por nosotros y cómo nos debe de impulsarnos para compartir este mensaje a un mundo que está patas arriba. Y queremos compartirle este mensaje. Pablo, en este pasaje, en capítulo 17, es muy estratégico. Porque en su manera de evangelizar, miramos que cuando él llegaba a una ciudad, entraba a una sinagoga, era el lugar donde los judíos se reunían. Y ahí comparte el evangelio ante estas personas. Y luego de ahí empieza a compartir a otras personas, las personas que no eran judías. Además, siempre escogía una ciudad grande, donde el evangelio podía predicarse y podía diseminarse a otros lugares. Y en esta mañana queremos ver cómo él lo hace en dos lugares. Primero en Tesalónica y segundo en Berea. Y vamos a mirar que en Tesalónica hay una resistencia del Evangelio, aunque hay algunos que creen. Y vamos a ver en Berea cómo ellos reciben el Evangelio. Versículos 1 al 9, miremos el caso de Tesalónica. Pablo está en su segundo viaje misionero, 100 millas, viaja desde Filipos a Tesalónica. Es la capital de la provincia que se llama Macedonia. Y hay aproximadamente 200,000 personas en este lugar. Pablo dice en la Biblia que tres sábados comparte el Evangelio, pero creemos que duró más tiempo quizás en Tesalónica. Y al entrar ahí, dice la Biblia, versículo 2, ¿qué sucede? Va y empieza, dice, a dialogar, vea el versículo 2, discutió con él, la palabra es dialegomai, dialogar. Él entra y empieza a dialogar con estas personas. De una manera quizás recíproca, empieza a dialogar con las personas en la sinagoga. Esto nos muestra que la fe cristiana no es mística. No es algo que no simplemente decimos que se siente. Es algo razonable, que se puede dialogar. Y Pablo está dialogando con ellos. ¿Qué está dialogando? Está dialogando el Evangelio. Y esto es lo que nosotros debemos de entender, que el Evangelio también es para dialogarlo con otras personas. No es para reunirnos y tratar de martillarles el Evangelio, y hacerlos que lleguen a una decisión. Más bien es dialogar con ellos acerca del Evangelio. Y no solamente dialogaba, ve el versículo 3. Declarando, dice, y exponiendo por medio de las Escrituras. ¿Qué hacía? Explicaba las cosas. Las exponía, las abría, las mostraba en la palabra de Dios lo que era el Evangelio. Y eso es importante también porque la palabra de Dios es la que tiene el poder para producir los cambios en nuestra vida. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Pero para eso hay que conocer la Escritura. Como ya hemos hablado antes, para nosotros poder hablar con la gente tenemos de conocer la Escritura. Si no la sabemos, no podemos explicarla. Hoy día vivimos en el tiempo de tanta información, pero yo creo que recibimos cucharaditas de información, ¿cierto? En el internet recibimos cucharaditas de diferentes cosas, pedacitos de cosas, y ha creado una cultura perezosa, ha creado una cultura que no se puede enfocar, que ya no puede leer buenos libros. Y se ha fomentado esta idea que leer es súper aburrido. ¿Para qué si tengo el internet? Sin embargo, es necesario saber, conocer y estudiar la Escritura. No solo para compartirla con las personas, pero también para aplicarla a nuestra vida. Y no hay excusa. Dios sabía cómo iban a ser nuestros tiempos. Y si Él hubiera querido que no leyéramos, nos hubiera dejado un libro más corto. ¿Cierto? Un libro más corto que este, con 66 libros por dentro. Nos hubiera dejado un cómico con figuritas para que nosotros nos divirtiéramos y leyéramos más de ello. Pero no, Dios nos dejó este libro. Él sabía cómo iban a ser nuestros tiempos. ¿Qué es lo que razonaba Pablo? ¿Qué explicaba? Dice que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. ¿Qué hacía Pablo? Tomaba el Antiguo Testamento, que usted sabe, si usted va al libro de Malaquías, ese es el Antiguo Testamento, abría ese libro, los libros del Antiguo Testamento, y les mostraba a ellos que era necesario que Cristo muriera y resucitase para restaurarnos con Dios. Les enseñaba que cuando Cristo murió en la cruz, Él fue nuestro sustituto. Y que nosotros al arrepentirnos y creemos en Él, nos perdona nuestros pecados. Eso es el Evangelio. De eso se trata la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y es el enfoque de ella. Y Pablo dice aquí, enfoca mucho la resurrección de Cristo, porque es la base de nuestra fe. El pastor John Stott dijo esto acerca del cristianismo. Dijo, el cristianismo en su mera esencia es una religión de resurrección. El concepto de la resurrección mora en el corazón de ella. Si la quitas, el cristianismo es destruido. La resurrección es la base del Evangelio. Pablo está hablándoles a estas personas. Ellos no creían en un Mesías, en un Salvador como ellos. Creían en un Salvador que iba a venir, iba a rescatarles, iba a salvarles, iba a conquistar a los enemigos. Y Pablo dice, no, eso no es lo que el Antiguo Testamento enseña. Déjenme explicarles y mostrarles a través de las Escrituras que este Cristo que vino, que murió, fue sepultado y resucitó, este es al que esperábamos. Y ese es que les da el perdón de sus pecados. ¿Qué Escrituras usó Pablo? ¿Se han puesto a pensar? Del Antiguo Testamento. Si alguien le dijera a usted, use el Antiguo Testamento y háblenos de Cristo, ¿dónde comienza usted? Isaías 53 es posible. Posible que usó Salmo 22. O Zacarías 12. O Zacarías 13. Les comparte la Escritura usando el Antiguo Testamento. Vea el versículo 4 lo que dice. ¿Qué sucede cuando les comparte, cuando dialoga con ellos, cuando les explica las Escrituras? Algunos de ellos creyeron. Y se unieron a la iglesia. Dice griegos piadosos, personas que no eran judíos, que habían aceptado el judaísmo, pero no eran judíos. Y mujeres nobles, mujeres de buena asociación, de buen nivel socioeconómico, dice, no pocas también creyeron. Y se unen a la iglesia, pero no todos creyeron, una resistencia aquí. Ve el versículo 5 a los versículos 9.
Los que no habían creído, ¿qué sucede? Tienen celos. Dice, creían teniendo celos. Fíjense lo que hacen. Tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo. ¿Qué pasa? ¿Qué les motiva a estas personas que no habían creído el evangelio, que rechazaron lo que Pablo está diciendo? ¿Qué hacen? Tienen celos. ¿De qué tienen celos? ¿Que van a perder? Están perdiendo a la mitad de su congregación. De las personas que están ahí cada semana. No pueden permitir eso. Pero lo peor de todo es que no solamente hacen eso. Van y toman a gente de la gente de afuera que les encanta hacer esta clase de problemas. Ociosos, dice, malos. ¿Y qué hacen? Alborotan la ciudad. Dice, ustedes vengan, alboroten la ciudad. Y digan que estos hombres han venido a hacer algo malo aquí. A levantar un número de gentes en contra de Roma. Es lo que hacen. Y están empujando a la violencia. Y empiezan a buscar a Pablo. Pero no encuentran a Pablo. Encuentran a Jasón, que es posiblemente uno de los primeros que ha conocido a Cristo en Tesalónica, y lo toman a él. Lo toman y lo llevan como el representante de todos, y lo quieren sacar. Versículo 6 dice, los trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, mire esta frase, estos que trastornan el mundo entero han venido acá. ¿Qué está diciendo? Que es una exageración. Dice, han venido a trastornar todo el mundo aquí. ¿Qué es lo que están acusando a ellos? De que han venido enseñando algo que va a cambiar a Roma, va a cambiar al Imperio Romano. Y dice, estos quieren trastornar el mundo. ¿Qué es lo que Pablo les había compartido a ellos? El Evangelio. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, va a retar a nuestro mundo. Algunas personas lo van a recibir, algunas van a entenderlo, llevarlo en su corazón, pero algunas de esas personas van a ser retadas de tal manera que van a hacer algo, o van a creer, o van a empezar a atacar. Van a empezar a resistir. Pero no importa, nosotros tenemos que seguir comunicando este mensaje, aún las personas digan que no quieren escucharlo o se levanten en contra de nosotros. Si tu vida como cristiano no provoca a nadie a ya sea creer en Cristo o a decir yo no quiero juntarme más con esta persona porque es creyente, algo anda mal. Un cristiano que es mediocre no va a impactar a nadie, no va a provocar a nadie. Pero un cristiano que vive el Evangelio va a provocar a él. Y estos hombres les acusan de disturbar la paz romana. Y diciendo que tenían un rey, Cristo, y ese rey iba a tomar el reinado de César, del emperador. Y para esto, para ellos esto era un crimen. ¿Enseñaba Pablo esto, que había un rey? Sí, Cristo. Y es más, cuando decían Cristo es Señor, estaban diciendo lo opuesto a lo que el mundo decía, César es Señor. Y estaban en contra del mensaje del mundo de ese entonces. El Evangelio provoca. El Evangelio, cuando tú lo crees, va a cambiar tus lealtades. Vas a servir a Cristo. Tu ética personal va a cambiar. Tu vida personal va a cambiar. Tú vas a tratar a la gente diferente. Ya no vas a ser la persona deshonesta, vas a ser una persona honesta. Vas a vivir con pureza. Vas a dejar las ambiciones personales para seguir a Cristo. Sí, hay un cambio, hay una transformación. Todo esto va a traer oposición. Pero esto es lo que hemos sido llamados, a creer en este evangelio, a vivir este evangelio, a comunicar este evangelio a otras personas. Y cuando vivimos fielmente delante de Dios y delante de otros, va a haber oposición, va a haber acusaciones falsas y aún violencia. ¿Qué sucede? Versículo 10 dice que Pablo y Silas tienen que salir de ahí, de Tesalónica. Pero lo que me encanta de eso es esto. Pablo sale y Silas sale de Tesalónica y ellos dicen, bueno, ya se van para la casa porque les fue mal. ¿Sabe qué? Van a la siguiente ciudad, ¿a qué? A hacer lo mismo. A compartir el evangelio. Y llegan a Berea. Mire lo que dice versículo 10. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. 50 millas al sureste de Tesalónica llegan a Berea. Y dice, y habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Otra vez. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué sucede? Estos reciben la palabra. Pablo empieza a compartirles el evangelio y la reciben. Tenían buena disposición, estaban abiertos en su mente, estaban receptivos. Y empiezan a escuchar la verdad, pero no solamente eso. ¿Qué dice el versículo 11? ¿Qué hacían ellos? Escuchaban a Pablo, ¿y ellos qué hacían? ¿Qué hacían? Dígalo en alta voz. Escudriñaban cada día las escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Investigaban. Pablo les decía una cosa, ellos la investigaban. Lo interesante es que no tenían Biblias individuales. Eran rollos largos. Para investigar hay que abrir esos rollos y buscar las cosas e ir a la sinagoga. No lo estaban haciendo en sus casas. Cada día iban e investigaban. María Jones era una niña galés que a los 8 años conoció a Cristo. No tenía Biblia. Y en ese tiempo en Gales era muy difícil tener una Biblia, eran escasas. Y la más cercana para ella leer estaba a 2 millas de donde ella vivía. Para comprar una Biblia, la Biblia más cercana para ella estaba a 26 millas. La niña ahorró dinero por 6 años para comprar una Biblia. Y sin seguridad de poder adquirir una, a los 15 años, en el año 1800, salió descalza al pueblo de Vale buscando al reverendo Thomas Charles, que vendía Biblias. Caminó estas 26 millas y al llegar, el reverendo le dijo que lo sentía mucho, pero todas las Biblias ya estaban vendidas. Tenía algunas, pero también ya habían sido dadas o vendidas prácticamente. Entonces la niña empezó a llorar. Y esto lo conmovió tanto a él que abrió uno de los gabinetes que tenía y sacó una Biblia y se la dio. Y cuando le dio esta Biblia le dijo, si tú, mi querida niña, estás contenta de recibir una Biblia, yo estoy contento de dártela. Léela cuidadosamente, estúdiala diligentemente, atesora las palabras sagradas en tu memoria y vive sus enseñanzas. Esto le llevó a este hombre a formar la Sociedad Bíblica y Foránea en Inglaterra. La Biblia de María Jones, todavía se encuentra una copia de ella en la biblioteca de Cambridge, en Inglaterra. Hoy día tenemos cantidades de Biblias, todos los recursos, pero no queremos estudiarla. Tenemos tanto hoy día. Aún hoy día hay gente que dice, bueno, se mantienen por los sermones los domingos, se mantienen por las clases los domingos, pero aún así dicen, ¿sabe qué? Todavía como que le falta al pastor, necesita dar más historias o hacernos reír más. Es más, uno de mis amigos una vez me dijo que yo estaba compartiendo mucha Biblia. Cómico, sí. ¿Cómo puede ser que él, siendo pastor, me dice, estás compartiendo mucha Biblia? ¿Cómo es eso? Algunos me han acusado de enseñar mucha doctrina. Muy interesante, ¿cierto? Me recuerdo que hace algunos años fuimos a una iglesia donde yo había aplicado también para ser pastor asistente. Y escuchamos a este pastor hablar, y era muy cómico y muy divertido, honestamente. Me divirtió mucho. Y llevó para la enseñanza, llevó sus ollas y todo, y estaba haciendo las enseñanzas con la olla, y súper divertido.
Terminamos el servicio y mi esposa y yo vamos en el carro como acostumbramos a hacer y empezamos a hablar qué fue lo que habíamos aprendido. Y la respuesta fue nada. No aprendí nada de la palabra del Señor. Me divirtió mucho, pero no me enseñó nada. Este no es el caso que miramos aquí en Berea, ¿cierto? Esta gente quiere saber las escrituras. Pablo les enseña las escrituras y ellos ¿qué hacen? Empiezan a ver si estas cosas que Pablo les está enseñando es verdad. Y nos ponen un ejemplo a nosotros como creyentes. Estos no eran creyentes, algo que me tocó esta semana. Que yo lo he leído tantas veces, pero estoy leyendo que estos no eran creyentes en Cristo. Eran judíos, conocían la escritura, pero no eran creyentes. Y la están leyendo, están escuchando a Pablo, pero a la vez están buscando. Hagamos un ejercicio a ver cuánto conocemos la Biblia. ¿Qué les parece? Yo les voy a leer un versículo y ustedes me dicen qué es lo que está mal. Ahí va. En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Traducción Nuevo Mundo de Juan 1:1. ¿Capturaron el error? Ah, entonces algunos capturaron. Esa es la versión que usan los testigos de Jehová, que está errada en la última parte donde dice era un Dios. Es Dios. Ok, vamos a cambiar. Le voy a dar otro ejemplo. ¿Están listos? Y le voy a decir algo que alguien dijo y usted piense en qué está mal de esto. El principio básico de la vida cristiana es saber que Dios ha puesto nuestro pecado, malestar, enfermedad, tristeza, angustia y pobreza sobre Jesús en el Calvario. Lo repito otra vez. El principio básico de la vida cristiana es saber que Dios ha puesto nuestro pecado, malestar, enfermedad, tristeza, angustia y pobreza sobre Jesús en el Calvario. ¿Capturaron el error? Es una mala interpretación de 2 Corintios 8:9. No les voy a decir la respuesta, les voy a dejar que lo piensen. Déjeme decirle otra. Y es la idea que he escuchado, yo no lo he practicado, y se dice así, yo declaro, yo decreto, yo recibo. Por ejemplo, yo digo, yo declaro que tú vas a ser victorioso. Yo declaro de que tú vas a vivir una vida que agrada a Dios. Ponga lo que quiera. Yo lo declaro y lo decreto y yo puedo esperar que Dios va a hacer eso. Es ese tipo de oraciones que se hacen hoy día. Es bíblico eso. Le voy a decir de dónde surge y usted lo puede investigar más. La moda del yo declaro desciende de una corriente filosófica llamada Nuevo Pensamiento por Emanuel Swedenborg y desarrollada por otro llamado Phineas Quimby. Ambos negaban el Evangelio. Ellos enseñaban que la mente podía dictar la realidad porque según ellos, todo nuestro mundo es una extensión de la mente. De ahí viene esta idea. Y es por eso que debemos de estudiar la Escritura. Abre tu Biblia. Toma notas. Investiga en tu casa si a ver lo que te estoy diciendo es cierto. Si lo que alguien te está enseñando es cierto. Es lo que hacían los de Berea. Y esto ustedes pueden saberlo aquí claramente en Grace Español. Esto es lo que vamos a enseñarte, la palabra de Dios. Pero es tu responsabilidad recibirla y es tu responsabilidad estudiarla y es mirar si las cosas concuerdan con la palabra de Dios. Esto te va a ayudar a crecer y a madurar en tu fe, pero también te va a hacer que tu fe sea fuerte y que puedas resistir lo que es el error. De otra manera, tu fe será raquítica, será débil, será anémica y vas a depender de otras personas. Este sábado escucharon, tenemos este taller de la enseñanza y la predicación. Precisamente vamos a estudiar cómo estudiar la Biblia por sí mismos. Versículo 12 dice, ¿qué pasa? Así que dice, creyeron muchos de ellos. Después de hacer esta investigación, dice, creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Después de haber examinado la escritura, estos hombres llegaron a la convicción
de que la verdad era esta la que Pablo predicaba. La palabra de Dios produjo esos resultados en ellos. No fueron las historias de Pablo, no fueron los chistes de Pablo, fue la verdad de Dios que produjo ese cambio. Y puedes saber lo que aquí en Grace, eso es lo que voy a intentar hacer cada domingo. Sí, tengo que aprender algunas cosas como todos, pero no confíes en que mis historias, ilustraciones y esto es lo más importante. Lo más importante es la palabra de Dios. Si yo no te enseño la palabra de Dios, estoy fallándole a Dios. Y no quiero que suceda lo que le pasó al evangelista D.L. Moody. Era un evangelista en el siglo pasado que predicaba increíble y mucha gente conocía a Cristo. Una vez andaba en la calle y se encontró a un hombre que estaba borracho. Y reconoció a D.L. Moody y le dijo, Señor Moody, Señor Moody. Le dijo, sí, dime. Y le dice, ¿no se acuerda de mí? Le digo, no, no me acuerdo de usted. Soy uno de sus convertidos. Y el señor Moody le dice, sin duda eres uno de mis convertidos. Porque si fueras convertido de Cristo, no estarías así. Yo no quiero que usted venga y sea mi convertido. Yo quiero que usted sea un seguidor de Cristo que sigue la palabra de Dios. Y eso tenemos que asegurar, que cuando compartimos con las personas, compartamos la palabra de Dios. Es la que es poderosa para producir el cambio en la vida de las personas. ¿Qué sucede con Pablo? Esta gente cree, se forma otra iglesia, pero una vez siguen persiguiendo a Pablo. Versículo 13 dice que alborotan a las multitudes y Pablo tiene que salir y va ahora a ir a otra ciudad, a una ciudad muy diferente a otras ciudades, Atenas, en Grecia. Y va a hablar con un grupo de personas muy diferente, que son filosóficos. ¿Qué hace Pablo? Eso es para la semana que viene. ¿Cómo les comparte el evangelio? Eso es para la semana que viene. En esta mañana yo quiero que te hagas varias preguntas. Si tú no eres cristiano, ¿has escuchado el evangelio en esta mañana? ¿Cómo respondes al evangelio? Tu mundo quizás está al revés ahorita. Y deseas voltear tu mundo al otro lado, que tú pienses que es mejor. Alinearlo con el plan de Dios. Si ese eres tú en esta mañana, ese es el paso que debes de venir a Cristo. Me encanta ver la familia Ponce, se bautizaron, todos están súper emocionados, ¿cierto? Y he escuchado el testimonio de nuestro hermano Abel. El evangelio lo transformó a él, su vida estaba patas arriba. Y lo ha transformado completamente. Es increíble escuchar de dónde lo sacó Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida en esta mañana. Transformar tu vida. Pero debes creer en Cristo. Creer que Él murió por tus pecados. Que resucitó al tercer día. Y que Él ahora te ofrece esa nueva vida a través de este sacrificio. Si tú eres creyente, la pregunta para esta mañana es, ¿cómo compartes tú el evangelio? La semana pasada hablamos de que no es solamente decir, oh, es que yo no comparto porque quiero que vean mi vida. No, las dos cosas son necesarias. Tienen que ver tu vida y tienes que compartir con tu boca. ¿Qué vas a hacer después de escuchar esta mañana lo que hemos aprendido? ¿Qué vas a hacer para estudiar la verdad de Dios con diligencia todos los días? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás dispuesto para arriesgar para compartir el evangelio a un mundo que está al revés? Pablo lo sacrifica todo eventualmente. Su comodidad. Está perseguido cada vez por todos lados, pero él dice, yo tengo un propósito y es compartir el evangelio a cada persona. Y lo hace. ¿Qué estás dispuesto para arriesgar para compartir el evangelio a un mundo al revés? Esta mañana tú tienes la respuesta de Dios y tú tienes la respuesta a lo que tú debes hacer. Oremos.